El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, en nuestro segundo programa dedicado a entender, a comprender la oposición venezolana. Esta semana nos vamos a dedicar a analizar un poco esa oposición, contar un poco su historia y su historia de confrontación, particularmente contra el chavismo, sus diferentes facciones y actores, pero sobre todo hacia el final de esta serie de programas queremos ver un poco las diferentes posiciones de la oposición venezolana respecto a la reconstrucción democrática de Venezuela. Así que hoy vamos a hablar un poco de esos protagonistas que han estado en diferentes momentos en cabeza de la oposición, sobre todo para el público colombiano, para que tengamos una visión general de cuál ha sido la dinámica de esta oposición. Se suele subvalorar, se suele incluso despreciar el trabajo que ha hecho la oposición en Venezuela, cuando hay que reconocer que es una oposición que en diferentes momentos ha trabajado en contra de un régimen que le ha cerrado los espacios democráticos y que incluso, como lo vemos, los ha puesto presos, los ha perseguido, los ha llevado al exilio. Para eso nos acompaña en el día de hoy el presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano, la original, la verdadera, Diálogo Ciudadano, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ronald. Un saludo a todos los miembros de la mesa y nuestras audiencias en Colombia y Venezuela.
Igualmente, también nos acompaña el secretario general de esta organización, Alejandro Martínez. Alejandro, bienvenido.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Quien desde hace años hace parte del equipo de Esto no es una frontera y antes nos enviaba sus audiocolumnas desde Caracas, desde la Universidad Central, hoy lo puede hacer gracias a la tecnología que a veces puede llegar a presentar algunas fallas e inconvenientes, pero que también nos permite, por ejemplo, tener conectado en tiempo real al profesor Antonio Delicio. Antonio, bienvenido.
Buenos días a la mesa, buenos días a la audiencia, tanto en Colombia como en Venezuela.
Y a mis colegas, amigos que son rosaristas, pero que hoy se encuentran también trabajando en la Universidad de La Sabana, el profesor Andrés Agudelo desde México. Profesor Andrés, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y al profesor Juan Nicolás Garzón, quien es el especialista en los temas económicos, quien es investigador adscrito en esa dirección en el Observatorio de Venezuela, pero que también trabaja en la Universidad de La Sabana. Profesor Juan Nicolás, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald, y buenos días a todos.
Bueno, y quizá la más importante, o lo siempre es para el Observatorio de Venezuela, tener entre sus filas estudiantes que estén montando y generando contenidos y sobre todo que estén trabajando en la generación de relevo de las personas interesadas en entender el caso venezolano. María Emilia Arciniegas. María Emilia, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buenos días a los presentes en la mesa y a todos nuestros escuchas.
En efecto, hoy, como lo decía al presentar el programa, vamos a abordar un tema que es bastante complejo, pero que tratamos de hacer un proceso de irlo desenmarañando para entender qué ha sido la oposición en Venezuela. Y sin lugar a duda, quizá el primer gran opositor que tuvo Hugo Chávez, pues fue la persona que lo enfrentó en sus primeros años, aquella que fue víctima del intento golpista de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 y que en diferentes entrevistas y espacios públicos venía denunciando lo que podía llegar a convertirse en la Revolución Bolivariana. Era tal vez el personaje más popular de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX, incluso la única persona que podría luchar en popularidad internacional con él, pues es precisamente Hugo Chávez. Carlos Andrés Pérez, el presidente más famoso de Venezuela, el que estuvo dos veces en la presidencia, cuyo papel internacional pues era absolutamente notable, incluso hay un documental, CAP, Dos Intentos, que habla un poco de su figura. Me gustaría pues preguntarle a nuestros amigos venezolanos, tanto a Chomín como a Alejandro y a Antonio, ¿quién era Carlos Andrés Pérez para el público colombiano? ¿Cómo le explicamos al público colombiano quién era Carlos Andrés Pérez y en qué consistía su rivalidad con la Revolución Bolivariana, pero particularmente con el presidente Hugo Chávez? Chomín.
Sí, Ronald. Curiosamente, además, ya que estás haciendo mención pues algún documental muy interesante de Carlos Oteiza sobre Carlos Andrés, también en internet podemos encontrar una fotografía donde aparece Carlos Andrés Pérez otorgándole una réplica del sable de Simón Bolívar a Chávez cuando se graduó en la Academia Militar de Venezuela, y los presidentes eran los que les entregaban los el sable, pues, ¿no? Donde ya se representaba pues que ya se había graduado, y esa foto existe y aparece Carlos Andrés entregándole el sable a Hugo Chávez, un Hugo Chávez pues recién graduado, pues de 20 y pico años, jovencito, ¿no? Pero así da de vueltas el mundo, ¿no? Carlos Andrés Pérez, bueno, efectivamente, dos veces presidente de Venezuela, primero en la década de los 70, luego en la década de los 90, le tocó enfrentar los dos golpes de Hugo Chávez, y efectivamente, incluso podemos encontrar en internet también algunas entrevistas que le hicieron donde, digamos, él muy claramente advierte del peligro que representaba Hugo Chávez cuando Hugo Chávez, no sé si ya había ganado la presidencia o estaba cerca de ganarla, y él hizo unas advertencias públicas muy, muy importantes, ¿no? Por lo demás, bueno, Carlos Andrés ha sido un presidente pues importantísimo de la era democrática venezolana. Tuvo dos periodos gubernamentales muy diferenciados. Un primer gobierno, digamos, que tuvo un carácter, digamos, más populista, porque, bueno, contó también con un boom petrolero, el primer gran boom petrolero que hubo a nivel internacional. Y luego la segunda presidencia fue una presidencia donde se ve que él tuvo también una evolución, digamos, ideológica, por un lado, aunque él siempre fue un socialdemócrata, pero donde quiso hacer unas reformas económicas, sobre todo económicas, y muy importantes para, digamos, liberalizar de alguna forma más la vida económica venezolana, que siempre ha estado, como ustedes saben, muy controlada por el Estado. Y bueno, fue una presidencia muy complicada justamente por estas reformas que tuvo que hacer, que incluso no tuvieron el apoyo de su propio partido ni de los sectores sindicales de Venezuela, que no lo apoyaron y más bien le hicieron pues la guerra de una manera importante, ¿no? Entonces, bueno, para decirlo resumidamente, creo que este puede ser un perfil muy rápido al que lo respeto.
Gracias, Chomín. Este es quizá el primero de los opositores que tuvo Hugo Chávez, un opositor que denunciaba que ese proyecto en algún momento iba a desviarse del lado democrático. Pero de hecho, pues los viejos partidos, tanto Acción Democrática como COPEI, estaban desdibujados y la gente dejó de creer en ellos. Particularmente una de las elecciones más complejas que tuvo Venezuela fue precisamente esa de 1998, que le dio la victoria a Hugo Chávez, pero sus opositores eran dos opositores bastante particulares. Uno, que fue el que llegó hasta la última instancia, era también antisistema, o digamos antipartidos tradicionales, anti-Acción Democrática y COPEI, a pesar de que terminó recibiendo el apoyo de estos dos partidos, que algunos lo consideraron como el beso de la muerte. Y otra, que fue muy, muy, digámoslo, particular, porque cuando se habla de ella en una sociedad como la venezolana, una ex Miss Universo puede parecer para el público colombiano algo peyorativo, pero realmente no lo es. En Venezuela el tema de la Miss Universo es un tema sociocultural de mucha importancia, pero particularmente este personaje, Irene Sáenz, tenía un acervo político que había ganado en una alcaldía. Me gustaría preguntarle a Alejandro por estos dos personajes, por Irene Sáenz y Salas Romer.
Bueno, yo digamos, quisiera establecer allí un punto de quiebre en esa elección, porque cuando hablaban ustedes de Carlos Andrés Pérez, yo sí quisiera rápidamente definir a Carlos Andrés Pérez básicamente como un político, en el sentido de que se dedicó al ejercicio de la política en los términos más reales, y también de un demócrata. Es decir, Carlos Andrés Pérez tuvo una vida política muy compleja, en la cual tuvo altos y bajos, en las cuales en algún momento incluso fue a la cárcel, y Carlos Andrés Pérez no tuvo ningún gesto para subvertir lo que el sistema democrático le estaba imponiendo. De modo que creo que la historia va a ser... tiene que reconocer al final el sentido profundamente democrático de Carlos Andrés Pérez y de realmente de todos los presidentes del 58 en adelante, es decir, con sus matices y con sus errores, pero un sentido profundamente democrático. Cuando llegamos al 98, creo que allí lo que se produce es, ya la presencia del populismo toma fuerza en Venezuela, del populismo y de la antipolítica, es decir, de esa noción según la cual los ciudadanos nos cansamos de los políticos y entonces pensamos que hay que buscar alguna figura fuera de la política, un gerente, una Miss Universo, un empresario exitoso, y ese fenómeno no es, por supuesto, no se produjo solamente en Venezuela. Eso lo vemos ya en Brasil, cuando se elige a Collor de Mello, que era un empresario del mundo de la prensa, cuando se después el fenómeno de Berlusconi en Italia. Y bueno, en Venezuela entonces apareció el fenómeno de Irene Sáez. Irene Sáez fue, por cierto, mi compañera en la Escuela de Estudios Políticos, porque se graduó en la Escuela de Estudios Políticos, no se trata exclusivamente de una Miss Universo, sino ella tenía una formación y tuvo una gestión importante en la alcaldía de Chacao, pero realmente era una expresión de la antipolítica, era una expresión además de unas élites que ya empezaban a perder contacto con los problemas reales del país y que creyeron que con una persona popular podían generar un gobierno coherente. Yo la verdad creo que eso no era posible. Desde un principio pensé que no había manera de que alguien que no tuviera un arraigo social, que no tuviera una trayectoria, y no por ser parte de un partido solamente, sino por el hecho de que cuando se es parte de un partido se aprenden dos cosas fundamentales. La primera, conocer un país a fondo, recorrer un país, conocer sus instituciones, conocer su gente, conocer sus pueblos, pero también porque un partido político enseña lo principal que debe saber quien se dedica a la política, que es a ganar y perder. Enseña la virtud del debate como mecanismo de solución de las diferencias y de la negociación. Entonces, creo que eso fue el comienzo de un proceso antipolítico que luego encarnó justamente en Hugo Chávez, porque Hugo Chávez era también pues esa figura de un hombre fuerte venido fuera de la política que supuestamente pues solucionaría los problemas que los políticos no solucionaban, y una vez más allí constatamos el daño que le hace a una sociedad el no favorecer el ejercicio de la política real por políticos profesionales, sino la búsqueda de personajes exógenos a la política que en todos los casos recientes ha resultado muy mal. Resultó muy mal con Collor de Mello, que terminó fuera de la presidencia, terminó mal con Berlusconi, terminó mal, tenemos actualmente otros ejemplos de antipolítica, pero terminó mal con Irene Sáez y terminó muy mal con Hugo Chávez.
En efecto, Irene Sáez, de hecho, pues algo de su campaña sabemos porque un miembro muy querido de esta mesa de trabajo que ya nos acompaña hizo parte de su equipo de campaña. José Luis López Chispeado fue parte de ese proyecto y en algún momento pudimos echar broma, como dicen los venezolanos, sobre el tema, sobre su dinámica de participación en esa campaña. Uno de los candidatos que sorprendió, porque uno no sabe en qué momento, pues un chavista terminó con las banderas de la oposición, pero pasó en las megaelecciones del 2000, cuando Hugo Chávez había cambiado la constitución y se pedía la refrendación de todas las autoridades de elección popular, el candidato opositor a esa refrendación de su cargo fue pues precisamente Francisco Arias Cárdenas. Recordemos que Francisco Arias Cárdenas fue uno de los que hizo parte del golpe del 4 de febrero de 1992 e incluso en algunas biografías, en algunos de los relatos que se cuenta de ese periodo, se considera como el otro gran líder y de hecho a veces lo ponen como el líder principal de esa de ese movimiento que se daba dentro de las Fuerzas Armadas y que después capitalizó Hugo Chávez. Francisco Arias Cárdenas, Antonio, ¿quién fue Francisco Arias Cárdenas? ¿Cómo fue su papel como gobernador? Porque si no estoy mal, fue gobernador del Zulia precisamente por COPEI, si la memoria no me falla, o por alguna fuerza. Antonio, activa el micrófono, Antonio.
Ok, gracias. Efectivamente, Arias Cárdenas, militar, pero con una formación que venía, él intentó ser primero religioso, dejó los hábitos y se fue al mundo militar. Él fue el que encabezó precisamente en Maracaibo, él era andino de origen, pero hizo toda su vida en Maracaibo. Él, en el golpe del 92, en el golpe de 4 de febrero del 92, le tocó precisamente tomar la ciudad de Maracaibo. Recordemos que Maracaibo es la segunda ciudad del país en términos de población, pero además en términos de la vida económica. Para aquel entonces, cuando Venezuela tenía una industria fuerte, era la principal área de explotación petrolera, se tenía allá, digo también en pasado porque eso está destrozado, tanto petroquímicas como cerca de las grandes polos de refinación de petróleo, es decir, un centro neurálgico, y toma efectivamente Maracaibo y logra dar el golpe allá. Tuvo preso durante unas cuantas horas, casi un día completo, casi 24 horas, al gobernador de entonces del estado Zulia. Y posteriormente, cuando vuelve a la vida o el movimiento MBR 200 vuelve a la vida política, recordemos, sí, nada más quiero hacer una acotación, que la antipolítica venezolana es una antipolítica muy atípica, ¿no? Porque fue alimentada por políticos, tanto en el caso de Irene Sáez como en el caso del mismo Hugo Chávez Frías, hubo políticos, ¿verdad? Recordemos que si no existiese Miquel Ena, que venía de ser un duro combatiente tanto del Partido Comunista, pero posteriormente fue derivando hacia otras organizaciones e hizo vida siempre en la política, fue quien le dijo a Hugo Chávez, mira, olvidémonos de los golpes y tú vas a tener éxito en la política. Entonces es ahí donde esa antipolítica alimentada por las políticas es extraña. Pero bueno, volvamos a lo que fue Arias Cárdenas. Arias Cárdenas llega un momento que rompe con Hugo Chávez por diferencias en cuanto a su concepción tanto del movimiento como también de lo que debería ser la vida política. Ya recordemos que existía en el germen del partido posteriormente, cuando se pasa de Quinta República al MBR 200, ya hay un germen de autoritarismo. Arias Cárdenas trata de romper con él y se lanza como unas elecciones. Recordemos que eso fue en el año 2001, ya cuando se veía la costura, ¿no?, autoritaria de Chávez. Arias Cárdenas no sé, la historia dijo que no de manera muy sincera, pero todavía yo creo que eso es una parte de la historia venezolana que tiene que ser mejor aclarada. No creo que hubiese esa comprensión, ni siquiera Miquelena estando detrás de área, dentro de todo lo que era el juego político, tenía, creo, tanta habilidad como para construirse un candidato en contra que pudiese enfrentarlo, ¿no?, tratando de compartir el poder. Y bueno, Arias Cárdenas, para muchos Arias Cárdenas entonces era lo que pudo haber sido el árbol de las tres raíces, un movimiento nacionalista auténtico, pero más democrático, enfrentado a Hugo Chávez, y bueno, sacó unos cuantos votos, ¿no?, efectivamente, y durante un tiempo estuvo enfrentado, de hecho fue expulsado cuando el MBR se convierte en PSUV, fue un proceso de expulsión de Arias Cárdenas, y se dice que posteriormente, gracias a amigos en común que tenían tanto Hugo Chávez como Arias Cárdenas, recordemos que ahí hay un grupo de militares que se movieron para el golpe del 92, lograron otra vez reinsertar en la política oficial a Arias Cárdenas, y posteriormente tenieron una derivación bastante lamentable, ¿no?, en todo esto, porque al final ha sido un factor de apoyo a esto que se ha convertido en Venezuela, un régimen autoritario, no competitivo, a pesar de que ahora está bastante alejado, por lo menos, de la opinión pública venezolana.
Bueno, yo quiero ahora retomar un poco y el golpe del 2002 y de pronto las figuras de Carlos Ortega y Pedro Carmona, que suena muy extraño teniendo en cuenta que fue un golpe convocado por Fede Cámaras y por la Confederación de Trabajadores. ¿Qué papel tuvo y qué tanto resonó este golpe y esta oposición?
Bueno, no sé. Los acontecimientos que suceden en el año 2002 de alguna manera son, digamos, consecuencia de lo que venimos hablando, de ese clima de antipolítica también que hay. Los partidos tradicionales venezolanos, bueno, se debilitaron muchísimo a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, y también de esos años entre el año 99 y el 2002, pues toda esa prédica que hace Chávez, pues también hace mella importante, ¿no? Sin embargo, digamos, la sociedad venezolana todavía en aquel momento tenía, digamos, unos recursos, unos resortes importantes, y se lograron hacer unas movilizaciones inmensas. Yo creo que probablemente han sido las mayores movilizaciones que ha habido en Venezuela, y yo diría que incluso en el contexto latinoamericano es difícil encontrar movilizaciones como esas que fueron masivas y además numerosas. No solamente fue una sola movilización. Sin embargo, los partidos efectivamente estaban muy, muy mal, muy mal. La dirección de la oposición de alguna forma la asumen, figuras mediáticas, algunos medios de comunicación, y empiezan a tener un papel importante la organización que agrupa a los empresarios, Fede Cámaras, y la principal central obrera del país, que es la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ¿no? Y bueno, por supuesto, los dos líderes en el momento, estas dos grandes agremiaciones, una empresarial y otra sindical, pues jugaron también un papel importante en la conducción de los hechos políticos de ese momento. Esto ha recibido, digamos, esto fue así. Recibió efectivamente luego muchas críticas el hecho de que los que no fueran los partidos políticos los que condujeran, porque, digamos, le toca en un momento como ese, toca que los partidos, los políticos, conduzcan, ¿no? El hecho de que no sean directamente políticos, sino dirigentes de otro tipo, como pueden ser empresariales o sindicales, creo que eso, pues, indudablemente, pues, llevó a muchos errores. De todos modos, los acontecimientos que pasaron en tampoco están suficientemente aclarados todavía, ¿no? Sí había un gran sentimiento opositor por la deriva autoritaria que, que estaba comenzando a tomar el gobierno, y también empezó a haber un gran descontento, porque los primeros años del chavismo fueron unos años donde realmente también hubo una deriva, digamos, gubernamental, así no eran claros tampoco los resultados, digamos, económicos que se estaban consiguiendo, sociales incluso. Entonces había un descontento grande, pero creo yo, y bueno, me gustaría que esto fuera también, digamos, materia de discusión en esta mesa, sí hubo algunos sectores de la sociedad venezolana que aprovecharon, digamos, ese gran descontento político y social que había en el país y este nivel de movilización importante para dar un golpe, digamos, para sacar a Hugo Chávez del poder a través de un golpe. Pero digamos que lo que pasó ese año no fue solamente un golpe, realmente hubo una movilización social y política muy, muy importante, y creo que faltan todavía como muchos testimonios para dar a conocer realmente lo que pasó, porque hay una cierta oscuridad todavía sobre esos años.
Profesor Antonio.
¿Voy yo?
Sí.
Ok. Claro, ahí surgen como figuras importantes, por supuesto, lo que posteriormente devino en Carmona el Breve, ¿no? Carmona allí, y por supuesto Ortega. Ahora, en ese análisis que Chomin nos invita a hacer, hay que decir que efectivamente se habla de que hubo varios golpes ese día. Uno contra Chávez, y lo meten y lo deportan, ¿verdad?, a una isla como la de Los Chila, para posteriormente llevarlo tratar de salir de para que se fuese a Cuba, pero también se habla de un golpe que está en el recorrido que hace todos los actores que estaban involucrados, militares, por supuesto Carmona, Ortega, un recorrido que se hace alrededor de unos 20 minutos, quizás un poco menos, entre la viñeta, que era la residencia, vamos a llamar, de verano, ¿no?, del presidente de la República, y Miraflores, que era el palacio, y donde se habla de una conversación que tuvo el alto mando militar con Carmona, que no estaba previsto que asumiera la presidencia del país, y entonces, bueno, ahí se interpretó y hubo un escenario que no estuvo planificado. De hecho, ese día, el día siguiente, el 12 de abril, cuando se toman y cuando se hace el acto y se proclama Carmona eliminando, ¿verdad?, símbolos, eliminando muchos elementos, y con un decreto que, por ejemplo, los representantes, recordemos que Ortega era el representante de la CTV, pero el que estaba de representante de la CTV en ese día, Alfredo, de la causa R, no quiso firmar porque algo entendió que andaba mal. Pero de esa situación también tenemos que entender la emergencia, además de Ortega y Carmona, y de lo que devino posteriormente el regreso de Chávez, un personaje que...
Te perdimos, Antonio.
Espérate, ¿no? Es que se cierra de repente el micrófono. Bueno, entonces estaba diciendo que además en ese 2002 un personaje que es clave es Raúl Isaías Baduel. Y es por eso que, a pesar de que hubo golpes dentro de golpes, muchos dicen que no se supo aplicar el manual clásico de los golpes, que es, si se quiere desconectar a los altos mandos. Raúl Isaías Baduel era el jefe del componente ejército dentro del alto mando militar, y fue el que pidió el regreso de Chávez dentro de lo que había derivado la emergencia de un señor como Carmona, que no estaba pensado para que liderara el golpe de Estado, y posteriormente, efectivamente, todo lo que no se desarticuló en el alto mando, surge Raúl Isaías Baduel, que posteriormente va a tener una significación muy importante en todo lo que ha sido el devenir de la oposición del mundo militar al propio Hugo Chávez, que es algo que deberíamos abrir en algún momento, pero que es un tema mucho más complejo. Hasta ahora estamos hablando de la oposición civil, pero dentro de la oposición militar al gobierno de Chávez es importante tenerlo como referente ahí, y que surge también del 2002. Pero bueno, ya que el programa es corto y el tema es largo, yo prefiero dejarlo hasta acá.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo en México y después con Alejandro. Andrés.
Gracias, Ronald. Voy a tratar de ser muy breve. Estoy de acuerdo, el tema de hoy está es muy amplio, es muy interesante, así que trato de ser muy directo. Lo primero es una recomendación para, sobre todo para los lectores colombianos, una biografía muy completa, muy bonita, que hace Mirta Rivero sobre Carlos Andrés Pérez, que se llama La rebelión de los náufragos. Es un gran texto. Sobre Arias Cárdenas, un pequeño comentario: es el actual embajador del régimen de Venezuela en México. Volviendo nuevamente al tema de Carlos Andrés, yo quisiera simplemente plantear a manera de contraste la figura de Rafael Caldera, ¿no? No sé si como opositor propiamente, pero creo que los dos marcan dos tendencias o simbolizan dos posturas bien diferentes con respecto a Chávez. Obviamente, pues Caldera con el tema de convergencia, del indulto, y después de esa imagen complicadísima cuando Chávez hace el juramento. Dos comentarios adicionales, trato de ser muy directo. El primero es un comentario puramente teórico, politológico, si lo quieren, y es que Venezuela es un caso de estudio de la oposición muy interesante, porque hemos visto o tenemos varias etapas. Pasamos desde una democracia competitiva, en crisis, a un régimen electoral autoritario. Y así como hay tipos de regímenes, hay tipos de oposición. Y yo creo que eso también, digamos, es un paso interesante o inicial para comprender sobre todo la diversidad, y de la mano de la diversidad, la fragmentación de la oposición venezolana en las últimas dos décadas. Es un tema muy amplio que va a dar para muchísimo estudio en adelante. Esto en el sentido en que estaba revisando un poco, digamos, como la teoría del asunto, y a veces siento que autores tan clásicos y tan necesarios como Juan Lindsay, su oposición leal y desleal, no sé si cuadren, o a veces cuadran, o sea, no creo que se pueda generalizar, lo que quiero decir, al tema venezolano. Y el último, porque sé que el tiempo es breve, simplemente lo enuncio para después, si se puede profundizarlo. Hay unas figuras que no son propiamente políticas, pero que tienen un efecto político en todas las sociedades latinoamericanas, que son los representantes de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, simplemente planteo la relación tensa que Hugo Chávez tuvo con los cardenales Ignacio Velasco, con el general Urosa, y una relación también muy compleja que tuvo, ahorita Chomín hablaba del golpe del 2002, ese pequeño, ese opúsculo que luego publica el cardenal Baltasar Porras, sobre lo ocurrido, lo que todavía no sabemos incluso de ese 2002. Entonces yo creo que la Iglesia también, no sé si como o un factor, como un agente de oposición u opositor, si quiere, pero sí juega un papel importante. Creo yo que hay que tenerla en la cuenta cuando se habla de, digamos, de las barreras que ha encontrado el régimen en Venezuela en las últimas dos décadas.
Alejandro Martínez.
Sí, yo quisiera, volviendo con ese periodo, digamos, de finales de los 90, obviamente allí se produjo un debilitamiento de los partidos políticos. Los partidos venían debilitados en su operatividad, en su gestión pública, y luego llega, digamos, el fenómeno electoral que significó Hugo Chávez, porque Hugo Chávez tiene, por una parte, digamos, hay un Chávez que es el Chávez militar agresivo, implacable, contra, que no entiende de adversarios sino de enemigos, que llega a imponerse de una manera, digamos, muy, muy antipolítica, pero también, por otro lado, era el líder de un carisma descomunal, sumamente hábil, capaz además de, digamos, de decir lo que hubiera que decir para llegar al poder y posteriormente para mantenerse, es decir, la cantidad de veces que Chávez declaró públicamente que él no era de izquierda, sino que era un líder nacionalista, etcétera, que iba a respetar el libre mercado, etcétera. Bueno, eso lo hizo en innumerables ocasiones, que no iba a expropiar, y bueno, esas fueron justamente las bases de su política. Entonces, ese periodo en el cual converge, al finales de los 90, converge la debilidad de los partidos políticos con este torbellino populista carismático. Entonces, en esos primeros años en los que se produce esa rebelión de la sociedad venezolana contra Chávez, que luego trastoca y deviene en un intento de golpe, es un periodo en el cual además los partidos no tienen una capacidad mínima para conducir ese proceso. La política venezolana estuvo hasta el 2005 dominada por otros sectores de la sociedad civil, incluso por figuras mediáticas, etcétera, por sectores empresariales. Y es luego cuando llegan el año 2006 que se producen los acuerdos entre Julio Borges, Teodoro Petkoff y Manuel Rosales, que los políticos retoman la política. Es decir, allí ya tenemos partidos emergentes como Primero Justicia, líderes importantes venidos de Acción Democrática, como era Manuel Rosales, pero ya independiente, y Teodoro Petkoff, un hombre clave de la izquierda democrática. Entonces, allí se produce una reconducción de la política, y a mi entender es allí donde comienza la oposición a actuar de forma orgánica. Es natural que en una situación como la venezolana también había un gran obstáculo, o hay un gran obstáculo para la oposición, que es el hecho de que enfrenta un bloque monolítico en el cual no hay discusión, en el cual no hay más allá de la imposición de un líder que controla todos los hilos del poder, en tanto que la oposición es diversa y son distintos factores que tienen que acordarse. Y es allí donde comienza, pues, a partir de esas negociaciones en que resuelven estos tres líderes tan importantes definir que uno de ellos habría de ser el candidato para las próximas elecciones, comienza a haber una articulación de la oposición. Y de esa articulación es que nacen lo que posteriormente, lo que sería la Mesa de la Unidad Democrática, y incluso hasta el momento actual, es decir, en que se ha ido variando las figuras, los mecanismos de coordinación, pero se mantiene, pues, una unidad básica con sus problemas, con sus divergencias, pero se mantiene hasta hoy una unidad básica de la oposición.
Yo quiero hacer las veces un poquito también de moderador y preguntarle a Ronald, que ha estudiado como tanto este fenómeno durante tanto tiempo de Venezuela, sobre las figuras de Borges, de Petkoff, de Manuel Rosales, que entiendo además que han sido, o que fueron, perdón, en su momento, candidatos o precandidatos presidenciales, y que, bueno, pues en esta historia de la oposición en Venezuela también han ocupado un rol como tan relevante. No sé si, Ronald, nos puedas contar un poquito sobre estas tres figuras. No te escuchamos, Ronald.
Gracias, Juan Nicolás. De hecho, en efecto, ya Alejandro nos venía hablando un poco de estas tres figuras, quizá la más conocida hoy para los jóvenes, para los internautas de la Universidad del Rosario, para los que están viendo o están cursando estudios venezolanos, o los estudiantes que están haciendo sus programas de ciencia política, de relaciones internacionales o de gestión y desarrollo urbano, pues es la figura de Julio Borges, porque Julio Borges es tal vez una de las figuras que ha aparecido en la escena en los últimos años en Colombia. Recordemos que Julio es un exiliado en este momento, él se encuentra en Colombia y particularmente es el encargado de las relaciones exteriores del gobierno de transición, es decir, es el canciller de lo que podría ser el gobierno de Juan Gerardo Guaidó Márquez y el encargado de articular a los diferentes embajadores de Venezuela en el mundo. Por ejemplo, el embajador Tomás Guanipa, que se encuentra en Colombia, pues teóricamente tiene que mantener una relación con el canciller de la oposición que se encuentra en territorio colombiano. Él se encuentra en territorio colombiano desde la fallida negociación de República Dominicana, donde el régimen de forma bastante feroz lo persiguió, e incluso a él y a su familia. Julio Borges es uno de los políticos más formados en Venezuela, una persona con una formación académica sólida, pero con un espíritu político muy fuerte. Y tal vez hablando un poco de Primero Justicia, este partido es hoy tal vez la fuerza política de oposición más importante en Venezuela. Y eso no es cosa menor. Primero Justicia ha sido una fuerza política que tiene origen social cristiano, que viene, digamos, de la escisión que ocurre por la falta de renovación en COPEI, y Julio Borges, Enrique Capriles, si se quiere Leopoldo López, son parte de una primera generación que encuentra que el problema en Venezuela incluso era el problema de la justicia, y montan este bus justiciero, que es una especie de consultorio jurídico que iba a las barriadas en Venezuela llevando el acceso a la justicia que no tenía el ciudadano de a pie. Hoy Julio Borges pues completa, ha sido el director, la cabeza de este partido desde la fundación del partido, y esa ha sido una de las críticas que se le hace, porque se dice que el partido no se ha renovado, que no hay una generación de relevo y que quizás se ha quedado de forma monolítica. De la figura de Manuel Rosales, pues recordemos que él fue el candidato finalmente en esa elección del 2006, una elección que ganó Hugo Chávez, en la cual apaleó de forma contundente a la oposición, porque había creado todo un estratagema, primero para mantenerse en el poder en el referendo revocatorio del 2004, y ya hablaremos más adelante de la Coordinadora Democrática, que fue el espacio en el cual se llevó al referendo del 2004, pero que también el señor Rosales pues fue un personaje bastante controvertido en esa campaña, porque pues su mayor propuesta era una tarjeta de débito que se le entregaba a los ciudadanos, Minegra, que pues digamos no cambiaba la filosofía de lo que era en ese momento una política de asistencialismo exacerbada, incluso de clientelismo exacerbada que se dio durante ese periodo en Venezuela, que promovía el chavismo, pero la propuesta en contra del chavismo pues era una propuesta similar, pero de forma directa. Eso marcó un momento bastante particular. Y de Teodoro Petkoff, creo que la persona que podría hablar mejor de Teodoro Petkoff es Chomin Laceras, quien ha trabajado en el periódico que fue la bandera de ese Teodoro político en contra de Chacumbele, como le decía a Chávez, y que incluso tenía un programa en televisión en la cual le respondía, era como la contracara del aló presidente, era precisamente Teodoro Petkoff haciendo alusión y criticando un político de izquierda tradicional que supo levantarse en contra de la izquierda marxista soviética, y que de hecho pues por eso es reconocido en el continente, porque cuando la izquierda era complaciente con Stalin y con la izquierda soviética, Teodoro fue una de las pocas personas que dijo que ese no era el camino, y cuando el MAS decidió apoyar a Hugo Chávez en el 98 también dijo que ese no era el camino. Pero me gustaría más que Chomin hablase un poco de ese personaje, ese monstruo político que era Teodoro Petkoff. Chomin.
Sí, bueno, efectivamente, tú muy bien lo has dicho, pues Teodoro Petkoff pues, ha sido, fue un político muy importante de la izquierda venezolana, que creo que con el tiempo, además, creo que su figura y su legado pues va a ser reconocido cada vez más, ¿no? Fue un político además fue un político de acción, fue incluso guerrillero en la década de los 60, pero así como fue guerrillero, también fue de los primeros que que propuso, pues, dejar la lucha armada e incorporarse a la vida política. Fue a su vez, además de un hombre de acción, fue un hombre también de ideas, escribió libros de política muy, muy importantes, que significaban un rompimiento, como tú bien lo has dicho, Ronald, con la izquierda marxista tradicional, venezolana e internacional. Incluso todos estos libros que él escribió le valieron en un momento dado una reprimenda del líder soviético entonces, Leonid Brezhnev, que públicamente lo señaló. Así que fue un político muy importante de acción y de pensamiento también, que supo guiar, venía del Partido Comunista y creó, junto con otros dirigentes que se escindieron del Partido Comunista, el movimiento al socialismo, que llegó a ser, en la época, digamos, de oro del bipartidismo venezolano, de Icopey, el más, llegó a ser, pues, el tercer partido, a gran distancia, hay que decirlo, pero sí despertó, digamos, una gran simpatía, sobre todo en los sectores más jóvenes de la sociedad. Cuando llega el chavismo, Teodoro Pekov, digamos, no congenió en ningún momento con Chávez, no así su partido, el MAS, en las primeras de cambio, sí, de hecho llegó a apoyar a Hugo Chávez en las primeras elecciones que ganó. De hecho, esos votos de MAS fueron fundamentales para la victoria de Hugo Chávez en el año 98, pero Teodoro, digamos, fiel, digamos, a su pensamiento, pues no sé, libertario, de donde le daba un peso muy grande a la democracia y a lo que podríamos llamar una izquierda democrática, denunció el chavismo desde un comienzo y se convirtió, digamos, habiendo sido un político toda la vida, se convirtió en un editor, en un periodista, tú muy bien lo has contado, creó el diario Tal Cual, que fue una referencia importante para la sociedad venezolana en ese momento, ¿no? Y creo que fue un actor fundamental para reconducir esa deriva de la que hablábamos del año 2002, donde no había una dirigencia política a cargo de la situación en Venezuela. Él creo que fue un actor importantísimo para reconducir este proceso y comenzar a lograr que los partidos políticos tomaran el mando, digamos, de la oposición venezolana. Y bueno, eso se vio que dio sus frutos porque, digamos, el momento culminante de eso fue en las elecciones del año 2015, donde la oposición venezolana logró una mayoría calificada de 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, este es un breve resumen también por el tiempo de quién fue Teodoro Pekov.
Alejandro Martínez.
Sí, no, yo creo que efectivamente, para ahondar un poquito en el comentario sobre Pekov, porque Pekov fue realmente un personaje clave en la política latinoamericana, es decir, un hombre que viene del Partido Comunista, rompe con el comunismo, es efectivamente, como dice Chomín, execrado, y crea un movimiento claramente democrático en el que buscaba, digamos, unir la vieja aspiración de justicia, pero Pekov la ataba con la libertad, es decir, no es posible avanzar sin libertad, sin democracia. Entonces tuvo primero un gran libro que fue Checoslovaquia, el socialismo como problema, que es un libro de los 60, que realmente yo le recomiendo, por cierto, a los estudiantes que lo lean hoy. Es un libro que uno lo lee hoy y cuando ve lo que sucedió después con el comunismo, pareciera que Pekov hubiera tenido una bola de cristal y que hubiera visto el futuro. Fue realmente un gran pensador. Luego produjo Proceso a la Izquierda, que era su juicio, su autocrítica a lo que había hecho la izquierda, y luego logró, pues, por ejemplo, cosas como que Octavio Paz, en un libro que también recomiendo muchísimo, su lectura, que es el ogro filantrópico. Octavio Paz, por ejemplo, decía que la izquierda debía tomar nuevos caminos, que esto en los 70, ¿no? Que debía seguir el camino que habían abierto tres líderes importantes, que eran Mario Soares en Portugal, Felipe González en España y Teodoro Petkoff en Venezuela. Como que eso nos da un poco la dimensión de este personaje, que efectivamente fue un gran líder político y probablemente más un pensador que otra cosa.
Vamos a Caracas con Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Hay cosas que siempre es conveniente tratar de aclarar, ¿no? Porque fíjate, Alejandro dice que Mario Suárez y Felipe González, pero resulta ser que particularmente Felipe González, más que Petkoff, tenía en Carlos Andrés su gran amigo en Venezuela. Y es más, en ese documental que Ronald nos conversó, nos dijo, precisamente hay una entrevista de Felipe González diciéndole a Carlos Andrés, o diciendo que Carlos Andrés, él le dijo a Carlos Andrés que no se fuera por el camino que había escogido en su segundo gobierno, por cuanto era complicado, ¿no? Pero bueno, eso es parte. También sobre el, es importante decir que Teodoro fue el ministro de planificación de Caldera, fue el artífice de la agenda Venezuela y de la inclusión, ¿verdad?, de todos los preceptos, ¿no?, y todo lo que se venía avanzando como las recetas del consenso de Washington. Eso fue una participación importante que tuvo en ese gobierno, que además efectivamente logró, a pesar de las dificultades, logró hacer cosas importantes. Es decir, que Teodoro, además de guerrillero, además de político, además de editorialista, recordemos que antes del periódico donde trabajó Chomín, él fue editor de un grupo político, de un grupo editorial muy importante, que es la cadena Capriles, en uno de sus vespertinos, El Mundo, que por su condición de vespertino, todos los demás periódicos son matutinos en Venezuela, pero su condición de vespertino le daba una gran audiencia. Posteriormente, bueno, por presiones de Chávez, lo botan de la cadena Capriles, cadena que posteriormente fue comprado por testaferro del régimen chavista, pero que se convertía efectivamente en un elemento editorialista de especial trascendencia. Entonces, bueno, Teodoro tiene en ese sentido una imagen, una presencia en la vida política de este antichavismo importante, que quizás no la tuvo durante los gobiernos una vez pacificados, ¿no? No lo tuvo con esa contundencia, a pesar de que Teodoro siempre fue un candidato, siempre estuvo allí, pero ahí tenía su tenía con José Vicente Rangel, nunca le pudo ganar una candidatura unitaria a José Vicente Rangel, que se ha convertido también en un soporte importante del régimen chavista. También quería decir que dentro de esto de Primero Justicia hay que recordar que primero que Julio Borges, pero el otro fundador importante que después se divide es Leopoldo López, ¿no? Y recordemos que siempre se le atribuye a la creación de Primero Justicia a una plata que logró de donación de PDVSA, Primero Justicia, para crearse como una organización no gubernamental dirigida a precisamente la paz y la justicia, pero que tenía allí como la gran artífice de esta plata a la madre Leopoldo López, ¿no? Entonces, bueno, eso es también parte de la historia. Posteriormente, bueno, hay una división dentro de Primera Justicia, sale Voluntad Popular, etcétera, pero bueno, es parte de esta historia de Primera Justicia, que es interesante efectivamente tratar entenderlo a su profundidad, porque es un partido básico, ¿no?, en todo lo que surge como respuesta a lo que pudo haber sido la crisis de los partidos tradicionales, fundamentalmente Acción Democrática y COPEI.
El profesor Andrés Agudelo desde México.
Sí, Ronald, quisiera, digamos, para sintetizar un poco, yo creo, el tema de hoy, leer este pequeño extracto de un libro de Teodoro Petkov que se llama El chavismo al banquillo. Dice Petkov en el epílogo: regímenes como este, autoritarios, autocráticos, militaristas, con vocación totalitaria, pero híbridos entre dictadura y democracia, y por tanto escenarios no cerrados para la acción política, solo pueden ser enfrentados con posibilidades de éxito mediante una estrategia democrática.
Palabras del gran Teodoro Petkov que nos trae el profesor Andrés Agudelo. El chavismo al banquillo es uno de sus últimos libros, precisamente en Colombia lo editó la editorial Planeta, más o menos hacia el año 2011, creo que salió la edición en Planeta, y él estuvo acá en el lanzamiento en una feria del libro, tal vez la última feria del libro en la cual Teodoro estuvo en Colombia. Lamentablemente ya vamos llegando al final de Esto no es una frontera, esto es un río. Tenemos tema aún pendiente. La idea es que vamos a hacer unos programas en los cuales vamos a tratar de esclarecer, de entender un poco el fenómeno de la oposición venezolana, que, como lo decía el profesor Andrés, es un fenómeno que también hay que estudiar, que se estudia paralelo al chavismo. De hecho, yo llevo unos años dedicándome al tema, un poco para entender lo que ha sucedido en el hermano país. Vamos a tener un programa donde vamos a hablar con diputados, con líderes políticos de base en Venezuela la próxima semana. Vamos a interactuar con ellos porque ellos son los que están haciendo oposición en el día a día de los venezolanos. Y después vamos a regresar nuevamente con otro programa sobre esta línea histórica que estamos haciendo de la oposición. Hablaremos de los jóvenes del 2007, de Stalin González, John Goicoechea y Ricardo Sánchez, que son tal vez algunas de las figuras que hoy siguen sonando en la política venezolana. Igual hablaremos del papel que jugó Isaías Baduel en ese 2007 y que tuvo algún peso en la pérdida y en la derrota de Hugo Chávez en el referendo consultivo para el cambio constitucional. Y poco a poco iremos abordando figuras como la de Enrique Capriles, tal vez el protagonista más importante de la oposición en Venezuela, quien enfrentó a Hugo Chávez en el 2012, a Nicolás Maduro en el 2013, quien trató de mover el referendo revocatorio en el 2016 y quien hoy nuevamente aparece en escena y está llamando a participar en las elecciones de diciembre, o bueno, no en las elecciones de diciembre, porque de hecho su propuesta radica en precisamente que no sean en diciembre, pero hablaremos de él. También hablaremos del movimiento de la salida, liderado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, de los jóvenes del 2014 y del diputado Requesén, de la oposición chavista disidente, de Luisa Ortega, Rafael Ramírez y Jorge Giordani, y llegaremos a Juan Guaidó. Diferentes oposiciones con diferentes caras. A Chomín en Madrid, a Andrés en México, a Antonio en Caracas, muchas gracias. A Juan Nicolás, María Emilia y Alejandro en Bogotá, muchas gracias. Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.